Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exil Arjona, siempre es un gusto, y aquí lo decimos siempre, amanecer con ustedes y que estén en sintonía total. Por supuesto que aquí está mi colega Ricardo Espinosa, los buenos días para él. Ya lo escucharon, buenos él días. Tiene el abrazo.
Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística en esta jornada del viernes. Gracias y multiplicado queda el abrazo cálido. A propósito, viernes 7 de febrero, hoy es el Día Internacional de enviarle una carta a un amigo, pero una carta a puño y letra, algo que ya no se hace.
Yo creo que ya eso caducó.
Por eso es un llamado muy, sobre todo para mejorar la letra. Y un día como hoy, se recuerda en la historia, en 1964, la llegada del cuarteto de Liverpool. Los Beatles se presentaban un día como hoy por primera vez en los Estados Unidos en el show de Ed Sullivan. Y el show está ya preparado por nuestra producción en cabeza de Julio Lastra y la asistencia técnica de Teo de Giro. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y las cifras de exportaciones de Estados Unidos a Cuba en el pasado año muestran la consumada dependencia de los habitantes de la isla de las producciones alimentarias de ese país. Para probarlo, basta mirar cómo productos históricos de la devastada agricultura cubana preponderan en la cesta de la compra de La Habana. De acuerdo con las cifras consolidadas de los 12 meses del año pasado, publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se exportaron a Cuba alimentos y productos agrícolas por valor de 433.723.999 dólares, entre los cuales se incluyen rubros tradicionales de la agricultura cubana, cuya producción hoy no llega a satisfacer las necesidades mínimas de los habitantes del país.
El producto de mayor volumen de compras volvió a serlo la carne de pollo. De ese alimento, Estados Unidos envió a Cuba 303.126.195 dólares, el 69,88% del total adquirido. En este volumen se incluyen desde los cuartos hasta el menudo de pollo congelado, pasando por animales enteros, alas y patas. Otro tradicional producto cárnico cubano que se ha ido extinguiendo y cuyo monto crece entre las compras del mercado vecino es la carne de cerdo. De esta, la isla importó 23.095.742 dólares el año pasado, sin contar productos derivados como jamones y tocino que no se incluyen en la cifra anterior.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el jueves 6 de febrero la actualización de la denominada lista de entidades y subentidades restringidas asociadas con Cuba, que hace oficial aquellas empresas y negocios del régimen de la isla con los cuales las transacciones financieras directas están prohibidas.
Según la publicación del Registro Federal, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos en general denegará cualquier solicitud para exportar o reexportar artículos para su uso por parte de las entidades o subentidades incluidas en la relación. La actualización de la lista incluye una subentidad adicional, la empresa Orbit S.A., usada por el conglomerado empresarial de los militares GAESA para operar remesas a Cuba, luego de que Finximex, que se encargaba de esa tarea fue sancionada en 2017.
La compañía de viajes America to Cuba, con sede en Florida, Estados Unidos, oferta un paquete turístico de 4 días y 3 noches en la isla, con actividades que incluyen una conferencia sobre el sistema de justicia que sirve para reprimir a la disidencia. America to Cuba se presenta en su página web como un negocio familiar de personas de origen escandinavo y asegura que sus servicios de viajes responden exclusivamente al programa Apoyar al Pueblo Cubano. Se enorgullece de su conocimiento y experiencia sobre Cuba y de ofrecer a sus clientes la mejor experiencia posible. Este viaje se oferta en 3 momentos del año. Está certificado por el Colegio de Abogados de la Florida, que otorga 2 créditos por la conferencia sobre el sistema de justicia de Cuba, prevista para la tarde del tercer día.
El paquete, con un precio de $1,898 más el pasaje de avión, ofrece un programa en el que aparecen visitas a la fábrica de puros, al Museo del Ron, a la Casa Museo del escritor Ernest Hemingway, así como un recorrido en automóvil antiguo estadounidense por barrios habaneros y un espectáculo del Buena Vista Social Club, entre otras actividades. Ni Cuba Clef or Bar Associations ni America to Cuba mencionan la falta de independencia judicial que lastra el sistema de justicia cubano, ni cómo este es utilizado para encarcelar a quienes se oponen abiertamente al poder. Ejemplo de ello son los cientos de personas que cumplen prisión en la isla por motivos políticos. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar criticó en su cuenta de la red social X la promoción del paquete, que incluye la conferencia sobre el sistema de justicia de Cuba.
Un ómnibus de Transur en el que viajaban 20 turistas checos, 2 choferes y un traductor se incendió en las inmediaciones del mirador de Topes de Collantes mientras realizaba una excursión, confirma el periódico provincial Escambray.
De acuerdo con Jensi Turiño, director de Transur en Santi Espíritu, citado por el medio de prensa, el incendio fue sofocado por fuerzas especializadas del Ministerio del Interior, sin que se reportaron lesiones de ninguna índole a los pasajeros ni a la tripulación del ómnibus. Además, Turiño aseguró que no se perdió la documentación de los visitantes extranjeros, aunque sí parte del equipaje.
Con más noticias, Las Tunas se ha convertido en otro epicentro de las drogas en la isla, y el aumento de casos registrados, que experimentó un pico a partir de la segunda mitad del pasado año, está protagonizado por el químico, que ha dejado 2 muertos. De las más de 500 consultas realizadas el año pasado por toxicología en la provincia, el 80% fue por abuso de narcóticos y las edades más frecuentes estuvieron entre los 13 y los 17 años, aunque se conoce el caso de un niño que inició el consumo con solo 8 años. El químico, un cannabinoide sintético mezclado con todo tipo de medicamentos, llega sobre todo a las manos de los adolescentes.
Jorge Rueda Gómez, psicólogo del Servicio de Adicciones del Territorio, deja clara la situación en una entrevista con Periódico 26 publicada el miércoles. Las autoridades han hecho lo posible para frenar el aumento de consumidores, pero lamenta el especialista que la tendencia persiste y se inclina hacia el consumo del químico, la marihuana y algunos medicamentos controlados como el tramadol y la carbamazepina. Las instalaciones de salud de Las Tunas ya han comenzado a recibir casos graves de sobredosis y abuso de sustancias. Ninguno de los 8 municipios de la provincia escapa al aumento del consumo, aunque este se concentra especialmente en la ciudad cabecera.
Y vamos terminando este segmento con esta nota. El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, filial de la organización internacional que trabaja en favor de la libertad de expresión y protege a autores perseguidos, ha exigido al régimen cubano la inmediata liberación de la poeta María Cristina Garrido Rodríguez y de todos los escritores y activistas pro derechos humanos que aún permanecen en prisión. La activista cumple una pena de 7 años en la cárcel de mujeres del Guatao, La Habana, por haber salido a la calle a protestar el 11 de julio del 2021.
En un comunicado hecho público ayer jueves, la ONG con sede en Miami celebra la excarcelación tras el acuerdo de la administración del presidente Joe Biden y la dictadura castrista de varios presos políticos que nunca debieron haber sido condenados a prisión. Sin embargo, denuncian que aún permanecen muchos cubanos en prisión, incluyendo escritores como Garrido, cuyo único crimen fue expresarse en contra de la dictadura cubana.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo por Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos y trabajadores del Tribunal Penal Internacional en represalia por la orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como contra su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant.
El decreto afirma que las recientes acciones del Tribunal Penal Internacional contra Washington y su socio sientan un peligroso precedente. Ya ponen en peligro al personal estadounidense, tanto activo como inactivo, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, y les expone a hostigamiento, abuso y posibles detenciones. De igual forma, recuerda que el Tribunal Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos o Israel, ya que ninguno de los países es parte del Estatuto de Roma.
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha aplaudido hoy la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer sanciones contra miembros del Tribunal Penal Internacional en represalia por las órdenes de detención emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el que fuera su ministro de Defensa, Yoav Gallant.
Por su parte, el Tribunal Penal Internacional ha condenado hoy la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar la imposición de sanciones contra su personal en represalia por las órdenes de detención emitidas contra varios altos cargos israelíes, y ha reivindicado su lucha a favor de las víctimas de atrocidades. En este sentido, el tribunal se ha comprometido a seguir luchando para que la justicia y la esperanza lleguen a millones de víctimas inocentes en todo el mundo.
El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, afirmó ayer desde la Franja de Gaza que la magnitud de la destrucción en el enclave y el sufrimiento de los palestinos supera sus peores temores. Fletcher ha explicado que desde que entró en vigor el alto al fuego entre Israel y Hamas el 19 de enero, los trabajadores humanitarios están movilizando ayuda masiva para los supervivientes, incluidos alimentos, agua, tiendas de campaña o medicamentos.
Fletcher se ha desplazado asimismo hasta los hospitales, que también han sido objeto constante de los bombardeos israelíes. Al-Auda fue el único hospital que logró permanecer abierto en el norte. Por otro lado, ha visitado algunas de las oficinas de la ONU en Gaza y ha mostrado imágenes del estado de los edificios completamente en ruinas. Desde allí ha rendido homenaje a aquellos miembros que han continuado trabajando a pesar de que muchos perdieron sus hogares y sus familias.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha afirmado que negociar con Estados Unidos no es inteligente ni honorable, y ha pedido al gobierno rechazar las conversaciones propuestas por el presidente estadounidense Donald Trump, que ha dicho preferir un acuerdo de paz nuclear verificado para zanjar las actuales discrepancias con Teherán.
Jamenei ha aclarado en declaraciones a los miembros del gabinete recogidas por medios de comunicación iraníes que no hay que negociar con el gobierno de Trump porque es temerario y no es inteligente. En este sentido, ha recordado que ya en el pasado Estados Unidos arruinó, violó e hizo pedazos el acuerdo nuclear alcanzado en 2015. Aquella medida, adoptada durante el primer mandato de Trump, propició que Irán retirara sus compromisos sobre varios puntos del pacto.
El comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Salami, ha afirmado el jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha dado cuenta del poder real de Irán después de que adoptara las primeras sanciones de su mandato contra Teherán, centradas en el petróleo, y que sostuviera que prefiere un acuerdo de paz nuclear verificado.
Después de que el inquilino de la Casa Blanca criticara durante la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la idea de que Irán actualmente está debilitado, afirmando que no es débil, que es muy fuerte en este momento, Salami ha considerado que es una de las observaciones más precisas de Trump, porque ha analizado la situación de manera realista y durante sus 4 años de mandato entendió bien el poder de Irán y tomó decisiones basadas en esta realidad.
Con más noticias, el Buró Federal de Investigaciones ha entregado al Departamento de Justicia los nombres de los empleados que trabajaron en los casos del asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, después de que la dirección de la agencia intentara proteger las identidades del personal. El director interino del FBI, Brian Driscoll, ha explicado a sus empleados a través de un correo electrónico enviado el jueves, que el FBI haya cumplido con la orden proporcionando los nombres a través de un sistema clasificado para protegerles de ser identificados públicamente.
El martes, el FBI entregó información sobre más de 5.000 empleados, incluidos los números de identificación de los empleados, los cargos y su papel en las investigaciones del 6 de enero, pero no sus nombres. El fiscal general adjunto interino, Emil Bob, dijo que la información no se recopiló para tomar represalias contra los agentes que trabajaron en las investigaciones. Y escribió que las únicas personas que deberían estar preocupadas por el proceso iniciado por mi memorando del 31 de enero de 2025 son aquellas que actuaron con intención corrupta o partidista.
Por otro lado, el Departamento del Tesoro ha acordado durante la jornada no dar acceso a su sistema de pago al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, mientras que una demanda alega que el multimillonario lo registró ilegalmente.
El acuerdo permite que dos personas asociadas con Musk, pero empleadas por el Departamento del Tesoro, llamados empleados especiales del gobierno, tengan acceso de solo lectura a los datos confidenciales.
Un juez federal de Estados Unidos ha paralizado hasta el lunes el plazo brindado por el presidente Donald Trump para que los funcionarios que tenían acuerdos laborales flexibles tras la pandemia pudieran renunciar a su puesto a cambio de una indemnización a medida que siguen en marcha los procedimientos sobre la legalidad de la medida.
La administración Trump anunció a finales de enero que el plazo para decidir si se aceptaba esa indemnización a cambio de renunciar al puesto de trabajo expiraba este mismo jueves. Ahora, según la orden del magistrado, el plazo para tomar esta decisión queda extendido al menos hasta el lunes.
Y el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció ayer excepciones a la ayuda exterior para República Dominicana que estará destinada a su exitosa lucha contra las drogas y el crimen, tras una reunión con el presidente del país, Luis Abinader, con quien ha discutido posibles formas de invertir en tierras raras.
El jefe de la diplomacia estadounidense ha justificado esta decisión por el trabajo impresionante que realizan las autoridades dominicanas, deteniendo grandes cantidades de drogas que podrían causar un gran daño a nuestro país, y ha agradecido así su extraordinaria cooperación en las extracciones y extradiciones, especialmente de criminales peligrosos buscados por delitos transnacionales.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y decenas de miles de cubanos que entraron a Estados Unidos por la frontera sur y fueron liberados con un documento conocido como I-220A que los mantiene actualmente en un limbo migratorio deben ser deportados a raíz de la nueva política migratoria anunciada por la administración del presidente Donald Trump. El procesamiento de los migrantes cubanos en la frontera ha generado numerosas polémicas en los últimos años. Según expertos en materia migratoria, ello responde a los diferentes criterios aplicados por las autoridades federales.
Hay historias en redes sociales de Exilda sobre cubanos con I-220A que han regresado a Cuba por miedo a ser enviados a la base naval de Guantánamo y con la esperanza de que al obtener la residencia permanente desde la isla podrían luego regresar a Estados Unidos. Lo cierto es que hay preocupación en la comunidad cubana de Miami, donde muchos inmigrantes, precisamente con I-220A, enfrentan esa incertidumbre. Temen que medidas migratorias más estrictas puedan afectar su permanencia en el país.
Así es, Ricardo y los oyentes. Nosotros no hemos podido confirmar la veracidad de estas historias, pero si las dudas y si podemos contar con la experiencia y sabiduría del abogado Willy Allen, quien en materia de inmigración está al tanto de todo lo que ocurre en nuestra comunidad. Por lo tanto, le estamos dando los buenos días y desde ya le estamos preguntando si es factible para un cubano con I-220A regresar a Cuba en medio de un proceso de inmigración por temor a ser deportado a Guantánamo.
Buenos días, abogado.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Mira, al final del día, cualquier cubano que está aquí y quiere regresar a Cuba, mientras Cuba lo acepte, puede montarse un avión y regresar. Pero es ridículo pensar que tú tienes una 220A, vas a ir a Cuba, vas a esperar que te envíen tu residencia a Cuba y después regresar a los Estados Unidos. Sospecho que eso no va a pasar. También es irresponsable decir que los I-220A, con las nuevas políticas de los asilos más estrictos o el tiempo para entregar documentos o los permisos de trabajo, corren un riesgo diferente de lo que ya existe de ser detenidos y deportados. 220A fue una entrada que la gran mayoría de los cubanos que entraron con 220A deberían haber presentado un asilo político o con UCIS, si no tenían corte, o en la corte, una vez que le den fecha de corte, en la corte. Yo no conozco ningún cubano 220A que no haya cometido un delito criminal, que se ha presentado a las cortes, que ha presentado su documentación, que ha sido detenido o deportado. Todo puede ocurrir, pero yo no conozco ningún caso de ese tipo. Yo tampoco considero que las nuevas políticas sobre los asilos, los juicios, de alguna forma u otra, le pongan un peligro más grande a los personas con 220A. Mira, tenemos que estar conscientes de cualquier persona que ha entrado a los Estados Unidos, en cualquier época de Cuba por frontera, debería haber solicitado asilo político, excepto los que entraron durante la Edad de Oro, del 97 al 2017, que regalaban parola en la frontera, y muy pocos cubanos lo ponían en el sistema judicial porque no valía la pena, y obtuvieron su residencia un poquitico más fácil. Ya esa Edad de Oro se fue y nunca va a regresar. Las personas que han entrado por frontera ahora, incluyendo personas que han dado el parol de 6 meses, de 1 mes, de 1 día, y tienen corte, tienen que presentarse a la corte, tienen que someter un asilo político y tienen que estar disponibles y listos para articular la defensa de ese asilo político. Entonces, ahora, si tú tienes miedo, tienes las 220A y quieres ir para Cuba, vete. En realidad, las personas que deben estar preocupados de que tienen una posibilidad que si Cuba no los acepta, de ser enviado a Guantánamo o a El Salvador, son cubanos con 220B que han estado deportados ya, que llevan a veces algunas décadas reportando deportación año por año, que Cuba nunca ha aceptado y que en este momento es una posibilidad de que los pueden enviar a Guantánamo o los pueden enviar a El Salvador para ver si Cuba en el futuro los acepta. Y a lo mejor una persona en esta categoría que tiene la habilidad de obtener ciudadanía española o tiene la oportunidad de vivir en un tercer país, podrían considerar esas opciones para el futuro. Pero nadie con 220A, con fianza, que está en un proceso judicial, debe preocuparse. Es más, que en todos los memorándums que hablan de detener y agilizar las deportaciones, está bien claro que personas que están en un proceso de asilo o están en un proceso de obtener su residencia, no deben de tener esa preocupación. Por eso que, por ejemplo, hay 140,000 cubanos que entraron con el parol humanitario. Ninguno de ellos tenía que pedir asilo político porque entraron con un parol de 2 años y al final podían obtener su residencia al año del día. Muchos de ellos están en ese proceso ahora. Una gran mayoría de los que aplicaron hace más de 1 año todavía no han llegado a la residencia. Ninguno de ellos tiene un peligro inminente ni de ser detenido ni de ser deportado. Los únicos cubanos que tienen que estar preocupados de detención y deportación, los cubanos que ya han cometido delitos criminales o han perdido sus asilos y tienen 220B. Y hay decenas de miles de cubanos que perdieron asilo y perdió miedo creíble, que tienen 220B, que reportan de ese grupo. Cuba está aceptando como 40, 80 al menos vuelos mensuales. Los que han sido delincuentes, han cometido delitos serios, criminales, en los últimos 40 años, 50 años. Yo tengo personas de 70 y pico de años que reportan a Miramar todos los años. Anteriormente, el peligro de ser detenido o ser deportado era relativamente pequeño. Ahora, aunque sí, en la opinión mía, el peligro de ser devuelto a Cuba es relativamente pequeño, existe un peligro, una preocupación que los envíen a Guantánamo o los envíen a Salvador. Vamos a estar claros que la única información que yo tengo de un vuelo real de los Estados Unidos a Guantánamo fue un poquito más de una docena de venezolanos que eran parte del tren de Aragua, y supuestamente Venezuela está aceptando los deportados. Así que no hay necesidad de tener pánico, hay necesidad de estar preocupado, preparado y hacer las cosas bien.
Y presentarse a la corte cuando les corresponda, ¿verdad, abogado?
Muy importante.
Así mismo, es bueno.
Muy importante.
Así mismo.
Si te da corto, si te con Miramar, tienes que ver.
Pues muchísimas gracias al abogado de inmigración, Willie Allen. Estuvimos hablando ahora de la situación con los cubanos que tienen este documento conocido como I-220A. Muchísimas gracias, abogado.
Gracias a ustedes. Tengan un buen fin de semana.
Igual, un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Lo que sucede en Cuba y el mundo actualizado desde nuestra sala de redacción al instante.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. El líder opositor José Daniel Ferrer, excarcelado en enero bajo libertad condicional, reiteró su negativa a presentarse ante un juez de ejecución ante una nueva citación del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. La respuesta del preso político y de conciencia a través de Martín Noticias.
Se presentaron en mi vivienda dos funcionarios del tribunal de acá de Santiago de Cuba para citarme por segunda ocasión ante un juez de ejecución. 10 días después de la primera citación, vuelven a citarme y me advierten que podrían los tribunales tomar medidas en mi contra de no asistir a dicha citación. Una vez más, le dije que no voy a ningún tribunal, no voy ante ningún juez de ejecución, por la simple razón de que yo no he cometido delito alguno, de que a mí me fabricaron delitos que nunca cometí, de que a mí me secuestraron, me torturaron, me confinaron en el peor aislamiento que haya sufrido un ser humano en el siglo XXI en el hemisferio occidental. Les dejé claro que yo no pedí ni acepté libertad condicional, que yo prefiero la prisión hasta que Cuba sea libre, hasta que caiga la tiranía, antes que vivir fuera de la prisión bajo todo tipo de condicionamientos y amenazas. José Daniel, por la libertad y el bienestar del pueblo cubano, está dispuesto a volver a prisión y a dar la vida de ser necesario.
El encargado de negocios de Washington en La Habana se reunió desde su nombramiento con integrantes de la oposición cubana y jergas de la Iglesia Católica o jerarcas de la Iglesia Católica y de la protestante. Yolanda Huerga amplía.
El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, lamentó este jueves el fallecimiento de la dama de blanco, Yolanda Santana, de quien elogió su gran carácter, coraje y amor por su querida patria. El gesto del diplomático es parte de una serie de acciones que ha venido desarrollando desde que asumió su cargo el 14 de noviembre de 2024, que comprenden visitas a instituciones independientes, a representantes de la Iglesia Católica Cubana y Protestante, al Santuario del Cobre, a figuras destacadas de la sociedad civil como la intelectual Alina Bárbara López Hernández y el doctor Oscar Elías Bisset, de las Damas de Blanco y a familiares de presos políticos.
Muy preocupado por la situación de nuestra hija Cici Abascal Zamora, presa política,
indicó Ania Zamora.
Le explicamos todo lo que hemos vivido durante todos estos años en la oposición, yo como dama de blanco y ahora estos 3 años de prisión de nuestra hija. Estamos muy agradecidos por su preocupación y por su visita.
Hammer visitó a la opositora Marta Beatriz Roque en el hospital Manuel Fajardo de La Habana, donde se encontraba ingresada, y le transmitió un mensaje mensaje del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, deseándole una pronta recuperación. Asimismo, se reunió con prisioneros políticos excarcelados como José Daniel Ferrer y Félix Navarro.
Y nos pedía qué opinión teníamos nosotros de la situación actual de Cuba, y le dije que el gobierno cubano está en una situación tan crítica, aunque digan que no, están abiertos para cualquier negociación. Y yo estoy a favor de esa situación. O sea, una conversación donde usted tiene que liberar a todos los presos políticos, usted tiene que permitir la libertad de expresión, que se reconozcan las diferentes ideas del pensamiento político, o sea, los diferentes partidos, y se convoque a elecciones generales libres. Estoy convencido que la dictadura castrocomunista van a morder.
Relató Navarro a nuestro medio sobre su encuentro con el diplomático, en el que también participaron el expreso político y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y los padres del preso del 11 de julio, José Alejandro Rodríguez Helling.
Y va a haber un derramamiento de sangre y hay que luchar por evitar eso.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El secretario de Estado Marco Rubio dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua son regímenes que han traído inestabilidad a la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Edith Gruber Rivas tiene 80 años, sufre de hipertensión y diabetes. Fue detenida en su casa por funcionarios del SEBIN en Puerto Ordaz, al sureste de Venezuela. Es la suegra de Douglas Rodríguez, coordinador de Vente Venezuela, quien no estaba en la vivienda cuando llegaron los funcionarios. Está desaparecida desde el 31 de enero. En similares condiciones fue detenido también Rafael Tudares, abordado por funcionarios policiales cuando llevaba a su hijo al colegio. Es el yerno de Edmundo González Urrutia y tiene un mes desaparecido sin que su familia haya podido establecer ningún contacto con él. Yelitza Vergara, madre de Miguel Eduardo González Vergara, preso político postelectoral, excarcelado, denunció que la tarde de este miércoles 5 de febrero, cuatro efectivos policiales llegaron armados a su vivienda en Acarigua, en el estado Portuguesa.
Interrumpen en mi casa unos funcionarios abordados en una camioneta de la PTJ y me informan de que andan buscando a unas personas que yo no los conozco. Ojalá que esto haya sido una equivocación y que no lo estén utilizando como forma para amedrentarnos o para causarnos psicoterror.
El régimen se hace sentir también entre los familiares de los presos políticos, que desconocen dónde están sus hijos. María Elena de Barreto, madre de Edgar José Barreto, no sabe dónde está desde que fue trasladado desde el centro penitenciario El Rodeo 2 en el estado Miranda.
Yo necesito que me le den una llamada para saber de mi hijo, para que él me llame, se los agradezco. Yo vivo aquí en Ciudad Bolívar.
El fiscal general Tarek William Saab rechazó las acusaciones de desapariciones forzadas en Venezuela. En una entrevista con la BBC, dijo que las personas detenidas tienen deudas con la justicia y que no se trata de desapariciones forzadas.
Estábamos escuchando este informe que nos llegaba desde Caracas acerca del hostigamiento de familiares de presos políticos y excarcelados por el régimen de Nicolás Maduro. Ahora sí vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa con el presidente dominicano Luis Abinader, Rubio dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua son regímenes que han traído inestabilidad a la región.
Son regímenes que han contribuido, los tres, a la inestabilidad de la región. Todos los países de la región han tenido que pagar hasta cierto punto el precio de la inestabilidad que existe en esos países. La ha caído encima de todos los demás. Y en el caso de Venezuela, que coopera con Irán, con Hezbollah, con Hamas. En el caso de Cuba, que le ha dado albergue a espionaje chino, presencia Rusia. Así que esa sigue siendo mi opinión.
Rubio respondió así a una crítica de un periodista dominicano a sus comentarios el martes en Costa Rica, calificando de enemigos de la humanidad a Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Yo no sé qué otra manera de hablar de un régimen, por ejemplo, que ha forzado a casi 8 millones de sus ciudadanos a abandonar a Venezuela en los últimos 10 años, que encarcela, tortura, asesina a inocentes. En el caso de Cuba, más de un 10% de la población ha abandonado el país, que tiene encarcelado en este momento más de 400, 500 personas, incluso niños jóvenes de 16, 17 años, porque salieron a manifestarse en las calles. Y en el caso de Nicaragua, que acaba y sigue cayendo a la riva a todos los oponentes, todos los candidatos a la presidencia nicaragüense fueron encausados por la justicia o la falta de justicia en Nicaragua.
A una pregunta de si Estados Unidos asistiría a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en noviembre en la República Dominicana, si se invitara a esos regímenes, Rubio dijo que le corresponde al gobierno dominicano decidir a quién invita.
Los regímenes pueden cambiar y parar de violar los derechos humanos de tantas personas y de abusar. Sería perfecto si lo hicieran. Pero yo creo que la política funciona bien cuando hablamos claro. No nos confundimos. Y yo no estoy confuso.
Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Muchos y encontrados puntos de vista han generado las declaraciones exiladas del presidente Donald Trump sobre su iniciativa para controlar la franja de Gaza. El mandatario ha expresado que Estados Unidos se hará cargo de la franja de Gaza a largo plazo, tras el alto el fuego pactado entre Israel y Hamas, después de 18 meses de constantes bombardeos israelíes en el enclave palestino.
Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca han despertado una oleada de críticas por parte de la gran mayoría de países del Medio Oriente, mientras que Naciones Unidas también han encontrado oposición ante una operación que aumentaría significativamente los desplazamientos forzosos de la población gazatí. La Unión Europea, por su parte, sigue firmemente comprometida con una solución de dos estados como el único camino hacia la paz a largo plazo, tanto para israelíes como para palestinos.
Por eso, para analizar los futuros escenarios, nos atiende hasta ahora el doctor en ciencias políticas Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de relaciones internacionales, escritor y analista político. Doctor Israel, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la llamada.
Doctor Israel, ¿ve usted probable que Estados Unidos se haga cargo de la franja de Gaza? ¿Y cuáles son las razones estratégicas que, por supuesto, justificarían esta acción?
A mí me resulta difícil creer esto. El presidente Trump ha tenido la virtud de pensar lo que se dice en inglés fuera de la caja. Le dio resultado a pesar de las críticas recibidas con los pactos de Abraham. Ustedes recordarán las críticas en su gobierno anterior, pero creo que aquí se equivocó. Benjamín Netanyahu fue el primer líder extranjero que le recibió oficialmente en la Casa Blanca, y además tiene la particularidad que desafió esta prohibición que tiene de los fiscales equivocadamente, ya que Israel, al igual que Estados Unidos, China y otros países, no es parte de la Corte Penal Internacional, de esta orden de detención que tiene en su contra, y en estos días vamos a conocer la respuesta norteamericana, que es similar a una que tuvo en el primer gobierno, de penalizar a los fiscales que han hecho esta orden ilegal. Seguramente Netanyahu vino por varios motivos. Uno de ellos era, por cierto, el tema de Gaza, pero otro era el tema de cómo concretar el acuerdo que está a mitad de camino con Arabia Saudita, y en segundo lugar, el tema de fondo, qué hacer con Irán y su programa nuclear. Sin embargo, todo quedó opacado por esta conferencia de prensa donde el presidente Trump, todos lo sabemos, tiene un rápido acceso a los medios de comunicación, pero a veces pensamiento hablado. Se equivocó porque va en contradicción con lo que él ha dicho siempre de alejar a Estados Unidos de los conflictos armados, y obviamente una presencia norteamericana en Gaza haría esto arder nuevamente. En segundo lugar, va en contra de toda la política exterior de Estados Unidos desde la creación del Estado de Israel y la ocupación de estos territorios después de la guerra de 1967. No hay presidente de Estados Unidos que no haya tenido desde entonces un plan de solución, y muchos han sido planes de de secretario de Estado, como fue el caso de Kissinger y recientemente de Anthony Blinken, y todos fracasados. Todos los planes han fracasado y parece bueno una nueva idea, pero esto va en contra de toda la idea básica, que es que existan dos estados, uno al lado del otro. El problema, como es de conocimiento público, es que los palestinos siempre han rechazado desde el año 48 todo acuerdo de paz, porque la idea es que sea uno al lado del otro y no uno en vez del otro, como ha pretendido Hamás. Si uno se fija, es imposible que este plan pueda resultar de desplazar a esta población que la quiere Hamás, porque son sus escudos humanos, como es de conocimiento público, algo penado por las leyes de Ginebra, que son las que rigen el enfrentamiento militar y no las de derechos humanos, que nos afectan a todos. Ese es un primer elemento. Segundo, si está Hamás ahí, no se va a poder concretar nunca el plan que existe, en el sentido que quienes se hagan cargo apoyando a la autoridad palestina sean los países árabes sunitas, que tienen una alianza, de hecho, demostrado en este año de guerra con Israel. Y en tercer lugar, lo de Arabia Saudita se alejó en vez de acercarse, porque inmediatamente Arabia Saudita ha dicho públicamente algo que ha dicho siempre privadamente, que como líder del mundo árabe y del mundo musulmán, además en conflicto como jefe de los sunitas con el Irán chiita, está el problema de cómo él puede dar ese paso, dice el rey de Arabia Saudita, sin que antes exista una solución al problema palestino. El problema, además, es otro. Irán está detrás de todo. Le daría un nuevo ímpetu a la presencia norteamericana, a Irán y a sus proxies que desarrollan guerras en su nombre. El punto también que aleja otra cosa. Se suponía que Irán está, gracias a los ataques de Israel, en su situación más débil desde la guerra que tuvo con Irak. Sin embargo, se daba la oportunidad para que una alianza conjunta, y se suponía que de eso se iba a hablar, a lo mejor se habló, entre Israel, Estados Unidos y los países árabes sunitas, le iban a plantear un ultimátum a Irán para que acabe con su programa nuclear. Muy eso bien. Se dio en la década del 90. Estados Unidos acabó con el programa nuclear, con el visto bueno de los países, por supuesto, de Sudáfrica, en la Argentina de Menem, con un programa bien antiguo que había empezado con Perón en Argentina, y sobre todo el quiebre de la Unión Soviética dejó armas nucleares en dos países, además de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que entregaron sus armas. Los ucranianos recuerdan cada vez que tienen la oportunidad, porque con armas nucleares la invasión de Obama no subir, la presión de Rusia no se hubiera producido. Y para concluir, todo esto quedó atrás con la forma en que planteó este tema el presidente Biden, que seguramente va a insistir sobre países que dependen mucho de la ayuda norteamericana, y los había mencionado antes, como Jordania y Egipto.
Muy bien, pues queremos agradecer al profesor Ricardo Israel por su análisis internacional sobre este pronunciamiento del gobierno del presidente Trump de tomarse esta zona para la reconstrucción, aunque Netanyahu ha dicho que no sería necesario el despliegue de tropas de Estados Unidos a la franja de Gaza. Profesor, gracias, un abrazo.
Gracias.
Gracias a usted.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en Martín Noticias AM este viernes con más información.
El dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, declaró a Martín Noticias que se presentaron en su vivienda dos funcionarios del tribunal en Santiago de Cuba para citarlo por segunda ocasión ante un juez de ejecución.
El preso de conciencia en tres oportunidades aseguró en un video que quedó registrado en el momento de la diligencia, donde se negó a recibir la citación pautada para hoy viernes 7 de febrero, que no acudirá.
Y yo mantengo mi postura de que no voy a ningún tribunal. La citación que devolví, porque de recibirla debo dar acuse de recibo y no voy a firmarla, dice que de no comparecer debo atenerme a las consecuencias de lo que puedan decidir en mi contra. Ratifico lo que dije anteriormente. Mi lucha es por los derechos humanos de mi pueblo, por el bienestar de mi nación, por ayudar a los más necesitados, por socorrer a los que viven en condiciones extremas y por tener una Cuba verdaderamente justa, una Cuba de bienestar para todos los cubanos, una Cuba con todos y para el bien de todos, como señor Martí. Y por eso debo de volver a prisión. Con mucho gusto vuelvo a prisión y en prisión me mantengo hasta que caiga la tiranía y hasta que mi pueblo sea libre y deje de pasar hambre, miseria y todo tipo de vicisitudes. No temo yo a la prisión ni a los tratos inhumanos. Los tiranos no asustan mi corazón.
El presidente de la ONG Prisoners Defenders con sede en Madrid, Javier Larrondo, en diálogo con Martí Noticias AM, explicó que ante la falta de información oficial han contabilizado el número de excarcelaciones realizadas por el régimen de La Habana desde el pasado 14 de enero en 201 de las 553 prometidas a la Iglesia Católica y que habrían quedado congeladas o suspendidas a los pocos días al ser devuelta a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo por la administración entrante de Donald Trump.
Primero, detectar todos los excarcelados. A modo de call center, de centro de llamadas, llamar a todos los presos políticos. Hemos detectado ya 201. Además de detectar eso, lo que hicimos fue estudiar los perfiles de los excarcelados y lo que vimos es que 188 de los 201, es decir, el 94%, ya tenían derecho a la libertad, 31 de ellos a la libertad completa y el resto a libertad condicional y otras medidas de excarcelación. Pero el régimen les negó los beneficios carcelarios que sí les aplica a violadores, criminales, diversos y tal, pero que nunca aplica a los presos políticos. Y eso había que ponerlo de relieve. Muchos de ellos, de los excarcelados, hemos detectado que iban a salir libres en muy breve plazo. Es decir, ha sido una especie de tomadura de pelo porque 736 han quedado en prisión. Son casos, muchos de ellos, por los que hay que luchar y el régimen ha sacado muchos de los que ya hubieran salido en estos meses. ¿No? Están amenazados fuertísimamente con volver a prisión. Es decir, ha sido un fraude todo esto de la excarcelación.
Las autoridades cubanas anunciaron la apertura de otras 50 tiendas en dólares en varias provincias del país, bajo una red de negocios que incluye a varias empresas mixtas, en su empeño de dolarizar la economía para obtener divisas.
El anuncio lo hizo el miércoles en la televisión estatal la viceministra de Comercio Interior Minxin, Aracelis Cardoso, quien reconoció que hay una oferta deficiente en moneda nacional en los comercios del país a partir de la contracción de la producción y el déficit de divisas.
Cardoso explicó que ya han sido aprobados 15 negocios. Uno mediante contrato de Asociación Económica Internacional, 3 dedicados al comercio mayorista, 5 empresas mixtas y 8 provenientes de 7 países diferentes que no mencionó, vinculados con el sistema empresarial del Minsin.
Economistas cubanos hablaron con Martín Noticias sobre esta medida del régimen para captar divisas. Se escucha a Miguel Alejandro Hayes y Orlando Freire Santana.
Recoger dólares de una manera mucho más avanzada. Está diciendo que están saqueando la economía y que al mismo tiempo van a dejar con menos capacidades a la empresa estatal cubana y a todo el aparato económico estatal. Y sobre todo que va a aumentar el desabastecimiento en la economía cubana. Están fortaleciendo el circuito de convertir las remesas en capital de negocio para Gaes, sin necesidad de pasar por la banca cubana.
El desespero que ellos tienen por gastar divisa fresca los ha llevado a acelerar el proceso. Es un proceso que yo creo que no beneficia en nada a la población cubana. Al contrario, lo que hace es aumentar sus penurias y dificultades.
Martí Noticias AM en América Latina.
Ya se enciende nuestro faro informativo.
Tenemos un sueño, pero no es un sueño de dormir. Alejandro Marcano.
A mí no me saqué esa primera lista, que estoy aquí.
Muy buenos días, Alejandro.
Buenos días. Además, levantado desde las 4 de la mañana. Esta semana le ha pegado de jonrón. Todos los días a las 4 de la mañana. Oye, pero hoy me acordé de ti, Ricardo.
Sí, ¿y eso?
Son llamados del cielo, me puse a rezar.
Claro.
Al que madruga.
Dios lo ayuda.
Dios lo ayuda.
No, pero ¿sabes que ahora me dormí?
¿O le da arrugas?
Como a las 5:00 ya cuando me tenía que ir levantando. Pero bueno, así la vida. Bueno, señores, vamos a contarles algunas de las noticias importantes que han ocurrido en nuestra América. Estados Unidos ha confiscado el avión de la vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez. El secretario de Estado, Marco Rubio, se unió a los funcionarios dominicanos en el aeropuerto internacional La Isabela para ver el avión que fue detenido el año pasado mientras se sometía a mantenimiento. El año pasado le habían incautado uno y el chavismo arremetió contra Estados Unidos, que iban a romper el resto de las relaciones que tenían, que es ninguna diplomática, pero en esta oportunidad ninguno ha dicho absolutamente.
Miraflores ya sabía, ¿no? Ya sabía que eso venía.
Sí, y además se están dando cuenta de que las políticas de la actual administración son duras. Marco Rubio lo dejó bien claro también en una conferencia de prensa donde incluso aclaró que no estimaba ningún cambio en Venezuela, Cuba y Nicaragua desde ayer hasta finales de año. Es interesante eso. Estoy proponiendo ver si puedo ahondar esto como trabajo para las plataformas, ¿no? Hay una política dura, recia, contra estos gobiernos de parte de la actual administración. Bueno, Colombia detiene a presunto miembro del tren de Aragua requerido por Chile por crimen de exmilitar. Ayer han confirmado en los tribunales que la petición de este asesinato fue encargada por Diosdado Cabello, número 2 del régimen venezolano. México inicia patrullajes en la frontera norte para frenar el tráfico de fentanilo. Gustavo Petro se reúne con funcionarios de Estados Unidos por primera vez después de la crisis. La Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó de tráfico de influencia y llevará a juicio al nuevo jefe del despacho presidencial, Armando Benedetti, por hechos ocurridos entre 2016 y 2017. Esto lo informó el alto tribunal. Colombia abre ruta marítima comercial con China en medio de tensiones con Estados Unidos. Ya te veo cuando vas a hablar, porque cuando hablamos de Colombia es un tema sencillo.
No
está ascendido más nada de la reunión ministerial que ha dado tanto de
calar. Es el terruño, ¿no? Y uno se apasiona.
Sí, pero hoy no quiere hablar. Mira la posición.
No, está
esperando a Pepe Lacayo para abrirle la puerta.
Sí.
Bueno, continúo. Panamá señala de falsedad intolerable que Estados Unidos anunciara que no pagaría tarifas en el canal. Panamá niega anuncio de Estados Unidos de que sus buques puedan transitar por este canal sin pagar. Marco Rubio lo reitera. Llega a Haití nuevo contingente. Mira, Ricardo le abrió la puerta a Pepe Lacayo.
Pero tú continúa.
Llega a Haití nuevo contingente de policía keniana para combatir a las pandillas. El gobierno de Nicaragua otorga la 16ª concesión minera a empresas chinas. La Cámara de Diputados de Argentina aprueba proyecto para suspender elecciones primarias. Y terminamos con la presidenta de Perú, que afirma que muchas ONG han priorizado los derechos de criminales. Y me abrieron la puerta a mí.
Bueno,
la puerta,
así es la vida. Así es la vida.
Feliz fin de semana para todos.
Igual para ti, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte en viernes, el broche de oro.
Él viene arrollando de lunes a viernes y si estuviera aquí los fines de semana, también lo iba a hacer. Aquí está Pepe Lacayo.
Tú sabes que yo he trabajado
arrollando por las calles del pueblecito natal.
Noches, fines de semana, feriados.
Sabemos quién
eres.
En
este proyecto, por lo menos 100 veces.
Okay, sabemos tu esfuerzo. Ay, y tu profesionalidad.
Thank you very much. Despertamos con una noticia que en realidad nos sorprende. El outfielder cubano Joan Moncada ha firmado un contrato de una temporada y $5 millones con los Angelinos de Anaheim, donde antes solía jugar Shohei Ohtani. Y nos sorprende porque Joan Moncada prometía mucho cuando surgió el béisbol de las mayores. Fue el prospecto número 4 de todo MLB en el 2015, número 7 en el 2016 cuando llegó a los Medias Blancas de Chicago, pero simplemente no dio la talla.
¿Pero por las lesiones?
Lesiones, y también mucha gente piensa que es falta de disciplina. Desde el año 2016 con los Medias Blancas de Chicago, estamos hablando de bastantes 8 temporadas, batió solamente 254, con promedio en base 331, 93 jonrones y 339 carreras impulsadas. Se esperaba por lo menos el triple de él durante este periodo. Es verdad que ha tenido muchas lesiones y eso le puede pasar a cualquiera, pero él no logró cumplir con las altísimas expectativas. Recuerden, estamos hablando del prospecto número 4 de todo el béisbol de las grandes ligas. Y después de 8 años solamente nos puede ofrecer 254 con 93 jonrones y 339 carreras impulsadas. Y la gente que lo conoce bien dice, ok, sí, las lesiones tienen mucho que ver, pero también la falta de disciplina tiene mucho que ver. Y eso lo dicen los propios peloteros del béisbol de las mayores. Al mismo tiempo, Nolan Arenado, el cubano-americano de los Cardenales de San Luis, tenemos que pensar que está pasando algo con un canje a Boston, porque los Cardenales ya contrataron a otro tercera base que se llama Michael Hellman, proveniente de los Mellizos de Minnesota. Nolan Arenado y los Cardenales han tenido una relación turbulenta, vamos a dejarlo ahí. Es otro de esos que ha criticado la gerencia y no está contento con el equipo. Este es el único país del mundo donde tú puedes ganar 40 millones de dólares al año y no estás contento con el equipo ni con la gerencia. Y hablas mal de ellos y, por supuesto, van a hacer todo lo posible por canjearte. Nolan Arenado no es un pelotero común y corriente. 10 veces guante de oro. Desde el año 2013 batea 285 con promedio en base 342, 341 jonrones y 1,132 carreras impulsadas. Damas y caballeros, estos son números del Salón de la Fama, al paso que va. Sin embargo, no está contento con los Cardenales porque él dice que el equipo no se ha comprometido a ganar y pidió un canje. Y el único equipo que estaría dispuesto a contratarlo en este momento o canjearlo serían los Medias Rojas de Boston. Él se quiere ir para Boston y tenemos que pensar que ahora que los Cardenales tienen a otro tercera base, sí está en camino o va a estar pronto encaminado hacia Boston.
O sea, cambio de equipo, cambio de liga, cambio de división. Digo.
De liga, de división, de camiseta y de atmósfera. Muy bien, otro triple doble para Nikola Jokic, el muchacho de Serbia anoche, 28 puntos, 12 asistencias, 10 rebotes, y los Nuggets vencieron a Orlando Magic 112 por 90. Este muchacho, cada vez que él tiene un triple doble, el equipo gana. Y claro, se lo echa a los hombros el equipo. Mavericks vencieron a los Celtics de Boston 127 por 120. Espérate que vea a Juan Pendaz. Los Timberwolves de Minnesota apalearon a los Cohetes de Houston. Los Lakers apalearon a los Guerreros de... Bueno, no fue una paliza, fue 9 puntos. LeBron James con 42 puntos, 17 rebotes y 8 asistencias. Hay que chequearlo, ¿ok? Increíble. Este fue el mejor partido que ha tenido LeBron James en por lo menos 2 o 3 años. No, en serio, en serio. Simmons con 30 puntos y los Trail Blazers vencieron a los Kings de Sacramento. Y los Pacers de Indiana, por 7 puntos, vencieron a los Clippers. Pascal Siakam, con 33 puntos en ese encuentro. Hoy en la NBA, el Miami Heat, de visita en Brooklyn contra los Nets. Los Pistones reciben a los 76ers. Los Cavaliers contra los Wizards de Washington. ¡Qué paliza que le van a pegar! Los Bucks contra los Halcones y los Raptors, Oklahoma City Thunder. Se estima que 300 millones de personas van a estar al tanto del partido mañana entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Se están jugando el primer lugar de la Liga Española de Fútbol. El partido es a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Tremendo encuentro. A las 3, por ahí de las 3. Real Madrid contra Atlético. Si el Atlético gana, le pasaría por encima al Real Madrid y ocuparía el primer lugar de la liga, pero 300 millones de personas ya desde ahora. Mucha gente. Yo sé que hasta Exilda va a estar al tanto.
Esa es la hora que mataron a Lola.
¿Viste?
¿Tú pasaste diciendo el certificado de ciudadanía cubano?
Sí. Bueno. Me están diciendo que hasta aquí en los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. We'll be right back.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exil Arjona. Siempre es un gusto, y aquí lo decimos siempre, amanecer con ustedes y que estén en sintonía total. Por supuesto que aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días para él. Ya lo escucharon. Buenos él días. Tiene el abrazo.
Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística en esta jornada del viernes. Gracias y multiplicado queda el abrazo cálido. A propósito, viernes 7 de febrero, hoy es el Día Internacional de enviarle una carta a un amigo, pero una carta a puño y letra, algo que ya no se hace.
Yo creo que ya eso caducó.
Por eso es un llamado muy, sobre todo para mejorar la letra. Y un día como hoy, se recuerda en la historia, en 1964, la llegada del cuarteto de Liverpool. Los Beatles se presentaban un día como hoy por primera vez en los Estados Unidos en el show de Ed Sullivan. Y el show está ya preparado por nuestra producción en cabeza de Julio Lastra y la asistencia técnica de Teo de Giro. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y las cifras de exportaciones de Estados Unidos a Cuba en el pasado año muestran la consumada dependencia de los habitantes de la isla de las producciones alimentarias de ese país. Para probarlo, basta mirar cómo productos históricos de la devastada agricultura cubana preponderan en la cesta de la compra de La Habana. De acuerdo con las cifras consolidadas de los 12 meses del año pasado, publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se exportaron a Cuba alimentos y productos agrícolas por valor de 433.723.999 dólares, entre los cuales se incluyen rubros tradicionales de la agricultura cubana, cuya producción hoy no llega a satisfacer las necesidades mínimas de los habitantes del país.
El producto de mayor volumen de compras volvió a serlo la carne de pollo. De ese alimento, Estados Unidos envió a Cuba 303.126.195 dólares, el 69,88% del total adquirido. En este volumen se incluyen desde los cuartos hasta el menudo de pollo congelado, pasando por animales enteros, alas y patas. Otro tradicional producto cárnico cubano que se ha ido extinguiendo y cuyo monto crece entre las compras del mercado vecino es la carne de cerdo. De esta, la isla importó 23.095.742 dólares el año pasado, sin contar productos derivados como jamones y tocino que no se incluyen en la cifra anterior.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el jueves 6 de febrero la actualización de la denominada lista de entidades y subentidades restringidas asociadas con Cuba, que hace oficial aquellas empresas y negocios del régimen de la isla con los cuales las transacciones financieras directas están prohibidas.
Según la publicación del Registro Federal, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos en general, denegará cualquier solicitud para exportar o reexportar artículos para su uso por parte de las entidades o subentidades incluidas en la relación. La actualización de la lista incluye una subentidad adicional, la empresa Orbit S.A., usada por el conglomerado empresarial de los militares Gaesa para operar remesas a Cuba, luego de que Vincimex, que se encargaba de esa tarea, fue sancionada en 2017.
La compañía de viajes America to Cuba, con sede en Florida, Estados Unidos, oferta un paquete turístico de 4 días y 3 noches en la isla, con actividades que incluyen una conferencia sobre el sistema de justicia que sirve para reprimir a la disidencia. Cuba se presenta en su página web como un negocio familiar de personas de origen escandinavo y asegura que sus servicios de viajes responden exclusivamente al programa Apoyar al Pueblo Cubano. Se enorgullece de su conocimiento y experiencia sobre Cuba y de ofrecer a sus clientes la mejor experiencia posible. Este viaje se oferta en 3 momentos del año. Está certificado por el Colegio de Abogados de la Florida, que otorga 2 créditos por la conferencia sobre el sistema de justicia de Cuba, prevista para la tarde del tercer día.
El paquete con un precio de $1,898 más el pasaje de avión ofrece un programa en el que aparecen visitas a la fábrica de puros, al Museo del Ron, a la Casa Museo del escritor Ernest Hemingway, así como un recorrido en automóvil antiguo estadounidense por barrios habaneros y un espectáculo del Buena Vista Social Club, entre otras actividades. Ni Cuba Clef or Bar Associations ni America to Cuba mencionan la falta de independencia judicial que lastra el sistema de justicia cubano, ni cómo este es utilizado para encarcelar a quienes se oponen abiertamente al poder. Ejemplo de ello son los cientos de personas que cumplen prisión en la isla por motivos políticos. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar criticó en su cuenta de la red social X la promoción del paquete que incluye la conferencia sobre el sistema de justicia de Cuba.
Un ómnibus de Transur en el que viajaban 20 turistas checos, 2 choferes y un traductor se incendió en las inmediaciones del mirador de Topes de Collantes mientras realizaba una excursión, confirma el periódico provincial Escambray.
De acuerdo con Jensi Turiño, director de Transur en Santi Espíritu, citado por el medio de prensa, el incendio fue sofocado por fuerzas especializadas del Ministerio del Interior, sin que se reportaron lesiones de ninguna índole a los pasajeros ni a la tripulación del ómnibus. Además, Turiño aseguró que no se perdió la documentación de los visitantes extranjeros, aunque sí parte del equipaje.
Con más noticias, las tunas se ha convertido en otro epicentro de las drogas en la isla y el aumento de casos registrados, que experimentó un pico a partir de la segunda mitad del pasado año, está protagonizado por el químico que ha dejado 2 muertos. De las más de 500 consultas realizadas el año pasado por toxicología en la provincia, el 80% fue por abuso de narcóticos y las edades más frecuentes estuvieron entre los 13 y los 17 años, aunque se conoce el caso de un niño que inició el consumo con solo 8 años. El químico, un cannabinoide sintético mezclado con todo tipo de medicamentos, llega sobre todo a las manos de los adolescentes.
Jorge Rueda Gómez, psicólogo del Servicio de Adicciones del Territorio, deja clara la situación en una entrevista con Periódico 26 publicada el miércoles. Las autoridades han hecho lo posible para frenar el aumento de consumidores, pero lamenta el especialista que la tendencia persiste y se inclina hacia el consumo del químico, la marihuana y algunos medicamentos controlados como el tramadol y la carbamazepina. Las instalaciones de salud en las tunas ya han comenzado a recibir casos graves de sobredosis y abuso de sustancias. Ninguno de los 8 municipios de la provincia escapa al aumento del consumo, aunque este se concentra especialmente en la ciudad cabecera.
Y vamos terminando este segmento con esta nota. El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, filial de la organización internacional que trabaja en favor de la libertad de expresión y protege a autores perseguidos, ha exigido al régimen cubano la inmediata liberación de la poeta María Cristina Garrido Rodríguez y de todos los escritores y activistas pro derechos humanos que aún permanecen en prisión. La activista cumple una pena de 7 años en la cárcel de mujeres del Guatao, La Habana, por haber salido a la calle a protestar el 11 de julio del 2021.
En un comunicado hecho público ayer jueves, la ONG con sede en Miami celebra la excarcelación tras el acuerdo de la administración del presidente Joe Biden y la dictadura castrista de varios presos políticos que nunca debieron haber sido condenados a prisión. Sin embargo, denuncian que aún permanecen muchos cubanos en prisión, incluyendo escritores como Garrido, cuyo único crimen fue expresarse en contra de la dictadura cubana.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo por Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos y trabajadores del Tribunal Penal Internacional en represalia por la orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como contra su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant.
El decreto afirma que las recientes acciones del Tribunal Penal Internacional contra Washington y su socio sientan un peligroso precedente. Ya ponen en peligro al personal estadounidense, tanto activo como inactivo, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, y les expone a hostigamiento, abuso y posibles detenciones. De igual forma, recuerda que el Tribunal Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos o Israel, ya que ninguno de los países es parte del Estatuto de Roma.
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha aplaudido hoy la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer sanciones contra miembros del Tribunal Penal Internacional en represalia por las órdenes de detención emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el que fuera su ministro de Defensa, Yoav Gallant.
Por su parte, el Tribunal Penal Internacional ha condenado hoy la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar la imposición de sanciones contra su personal en represalia por las órdenes de detención emitidas contra varios altos cargos israelíes, y ha reivindicado su lucha a favor de las víctimas de atrocidades. En este sentido, el tribunal se ha comprometido a seguir luchando para que la justicia y la esperanza lleguen a millones de víctimas inocentes en todo el mundo.
El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, afirmó ayer desde la Franja de Gaza que la magnitud de la destrucción en el enclave y el sufrimiento de los palestinos supera sus peores temores. Fletcher ha explicado que desde que entró en vigor el alto al fuego entre Israel y Hamas el 19 de enero, los trabajadores humanitarios están movilizando ayuda masiva para los supervivientes, incluidos alimentos, agua, tiendas de campaña o medicamentos.
Fletcher se ha desplazado asimismo hasta los hospitales, que también han sido objeto constante de los bombardeos israelíes. Al-Auda fue el único hospital que logró permanecer abierto en el norte. Por otro lado, ha visitado algunas de las oficinas de la ONU en Gaza y ha mostrado imágenes del estado de los edificios completamente en ruinas. Desde allí ha rendido homenaje a aquellos miembros que han continuado trabajando a pesar de que muchos perdieron sus hogares y sus familias.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha afirmado que negociar con Estados Unidos no es inteligente ni honorable, y ha pedido al gobierno rechazar las conversaciones propuestas por el presidente estadounidense Donald Trump, que ha dicho preferir un acuerdo de paz nuclear verificado para zanjar las actuales discrepancias con Teherán.
Jamenei ha aclarado en declaraciones a los miembros del gabinete recogidas por medios de comunicación iraníes que no hay que negociar con el gobierno de Trump porque es temerario y no es inteligente. En este sentido, ha recordado que ya en el pasado Estados Unidos arruinó, violó e hizo pedazos el acuerdo nuclear alcanzado en 2015. Aquella medida, adoptada durante el primer mandato de Trump, propició que Irán retirara sus compromisos sobre varios puntos del pacto.
El comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Salami, ha afirmado el jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha dado cuenta del poder real de Irán después de que adoptara las primeras sanciones de su mandato contra Teherán, centradas en el petróleo, y que sostuviera que prefiere un acuerdo de paz nuclear verificado.
Después de que el inquilino de la Casa Blanca criticara durante la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la idea de que Irán actualmente está debilitado, afirmando que no es débil, que es muy fuerte en este momento, Salami ha considerado que es una de las observaciones más precisas de Trump, porque ha analizado la situación de manera realista y durante sus 4 años de mandato entendió bien el poder de Irán y tomó decisiones basadas en esta realidad.
Con más noticias, el Buró Federal de Investigaciones ha entregado al Departamento de Justicia los nombres de los empleados que trabajaron en los casos del asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, después de que la dirección de la agencia intentara proteger las identidades del personal. El director interino del FBI, Brian Driscoll, ha explicado a sus empleados a través de un correo electrónico enviado el jueves que el FBI ha cumplido con la orden proporcionando los nombres a través de un sistema clasificado para protegerles de ser identificados públicamente.
El martes, el FBI entregó información sobre más de 5.000 empleados, incluidos los números de identificación de los empleados, los cargos y su papel en las investigaciones del 6 de enero, pero no sus nombres. El fiscal general adjunto interino, Emil Bob, dijo que la información no se recopiló para tomar represalias contra los agentes que trabajaron en las investigaciones. Y escribió que las únicas personas que deberían estar preocupadas por el proceso iniciado por mi memorando del 31 de enero de 2025 son aquellas que actuaron con intención corrupta o partidista.
Por otro lado, el Departamento del Tesoro ha acordado durante la jornada no dar acceso a su sistema de pago al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, mientras que una demanda alega que el multimillonario lo registró ilegalmente.
El acuerdo permite que 2 personas asociadas con Musk, pero empleadas por el Departamento del Tesoro, llamados empleados especiales del gobierno, tengan acceso de solo lectura a los datos confidenciales.
Un juez federal de Estados Unidos ha paralizado hasta el lunes el plazo brindado por el presidente Donald Trump para que los funcionarios que tenían acuerdos laborales flexibles tras la pandemia pudieran renunciar a su puesto a cambio de una indemnización a medida que siguen en marcha los procedimientos sobre la legalidad de la medida.
La administración Trump anunció a finales de enero que el plazo para decidir si se aceptaba esa indemnización a cambio de renunciar al puesto de trabajo expiraba este mismo jueves. Ahora, según la orden del magistrado, el plazo para tomar esta decisión queda extendido al menos hasta el lunes.
Y el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció ayer excepciones a la ayuda exterior para República Dominicana que estará destinada a su exitosa lucha contra las drogas y el crimen, tras una reunión con el presidente del país, Luis Abinader, con quien ha discutido posibles formas de invertir en tierras raras.
El jefe de la diplomacia estadounidense ha justificado esta decisión por el trabajo impresionante que realizan las autoridades dominicanas, deteniendo grandes cantidades de drogas que podrían causar un gran daño a nuestro país, y agradecido así su extraordinaria cooperación en las extracciones y extradiciones, especialmente de criminales peligrosos buscados por delitos transnacionales.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, y decenas de miles de cubanos que entraron a Estados Unidos por la frontera sur y fueron liberados con un documento conocido como I-220A que los mantiene actualmente en un limbo migratorio deben ser deportados a raíz de la nueva política migratoria anunciada por la administración del presidente Donald Trump. El procesamiento de los migrantes cubanos en la frontera ha generado numerosas polémicas económicas en los últimos años. Según expertos en materia migratoria, ello responde a los diferentes criterios aplicados por las autoridades federales.
Hay historias en redes sociales de Exilda sobre cubanos con I-220A que han regresado a Cuba por miedo a ser enviados a la base naval de Guantánamo y con la esperanza de que al obtener la residencia permanente desde la isla podrían luego regresar a Estados Unidos. Lo cierto es que hay preocupación en la comunidad cubana de Miami, donde muchos inmigrantes, precisamente con I-220A, enfrentan esa incertidumbre. Temen que medidas migratorias más estrictas puedan afectar su permanencia en el país.
Así es, Ricardo, y los oyentes, nosotros no hemos podido confirmar la veracidad de estas historias, pero si las dudas y si podemos contar con la experiencia y sabiduría del abogado Willy Allen, quien en materia de inmigración está al tanto de todo lo que ocurre en nuestra comunidad. Por lo tanto, le estamos dando los buenos días y desde ya le estamos preguntando si es factible para un cubano con I-220A regresar a Cuba en medio de un proceso de inmigración por temor a ser deportado a Guantánamo.
Buenos días, abogado.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Mira, al final del día, cualquier cubano que está aquí y quiere regresar a Cuba, mientras Cuba lo acepte, puede montarse un avión y regresar. Pero es ridículo pensar que tú tienes una 220A, vas a ir a Cuba, vas a esperar que te envíen tu residencia a Cuba y después regresar a los Estados Unidos. Sospecho que eso no va a pasar. También es irresponsable decir que los I-220A, con las nuevas políticas de los asilos más estrictos o el tiempo para entregar documentos o los permisos de trabajo, corre un riesgo diferente de lo que ya existe de ser detenidos y deportados. 220A fue una entrada que la gran mayoría de los cubanos que entraron con 220A deberían haber presentado un asilo político o con UCIS si no tenían corte o en la corte, una vez que le den fecha de corte, en la corte. Yo no conozco ningún cubano 220A que no haya cometido un delito criminal, se ha presentado a las cortes, que ha presentado su documentación, que ha sido detenido o deportado. Todo puede ocurrir, pero yo no conozco ningún caso de ese tipo. Yo tampoco considero que las nuevas políticas sobre los asilos, los juicios, de alguna forma u otra, le pongan un peligro más grande a las personas con 220A. Mira, tenemos que estar conscientes de cualquier persona que ha entrado a los Estados Unidos, en cualquier época de Cuba por frontera, debería haber solicitado asilo político, excepto los que entraron durante la Edad de Oro, del 97 al 2017, que regalaban parola en la frontera, y muy pocos cubanos lo ponían en el sistema judicial porque no valía la pena, y obtuvieron su residencia un poquitico más fácil. Ya esa edad de oro se fue y nunca va a regresar. Las personas que han entrado por frontera ahora, incluyendo personas que han dado el parol de 6 meses, de 1 mes, de 1 día, y tienen corte, tienen que presentarse a la corte, tienen que someter un asilo político y tienen que estar disponibles y listos para articular la defensa de ese asilo político. Entonces, ahora, si tú tienes miedo, tienes las 220A y quieres ir para Cuba, vete. En realidad, las personas que deben estar preocupados de que tienen una posibilidad que si Cuba no los acepta de ser enviado a Guantánamo o a El Salvador son cubanos con 220B que han estado deportados ya, que llevan a veces algunas décadas reportando deportación año por año, que Cuba nunca ha aceptado y que en este momento eran una posibilidad de que lo pueden enviar a Guantánamo o lo pueden enviar a El Salvador para ver si Cuba en el futuro los acepta. Y a lo mejor una persona en esta categoría que tiene la habilidad de obtener ciudadanía española o tiene la oportunidad de vivir en un tercer país, podrían considerar esas opciones para el futuro. Pero nadie con 220A confianza que está en un proceso judicial debe preocuparse. Es más, que en todos los memorándums que hablan de detener y agilizar las deportaciones, está bien claro que personas que están en un proceso de asilo o están en un proceso de obtener su residencia no deben de tener esa preocupación. Por eso que, por ejemplo, hay 140 mil cubanos que entraron con el perdón humanitario. Ninguno de ellos tenía que pedir asilo político porque entraron con un perdón de 2 años y al final podían obtener su residencia al año del día. Muchos de ellos están en ese proceso ahora. Una gran mayoría de los que aplicaron hace más de un año todavía no han llegado a la residencia. Ninguno de ellos tiene un peligro inminente ni de ser detenido ni de ser deportado. Los únicos cubanos que tienen que estar preocupados de detención y deportación, los cubanos que ya han cometido delitos criminales o han perdido sus asilos y tienen 220B. Y hay decenas de miles de cubanos que perdieron asilo y perdieron miedo creíble, que tienen 220B, que reportan de ese grupo. Cuba está aceptando como 40, 80 al menos vuelos mensuales. Los que han sido delincuentes, han cometido delitos serios criminales en los últimos 40 años, 50 años. Yo tengo personas de 70 y pico de años que reportan a Miramar todos los años. Anteriormente, el peligro de ser detenido o ser deportado era relativamente pequeño. Ahora, aunque sí, en la opinión mía, el peligro de ser devuelto a Cuba es relativamente pequeño, existe un peligro, una preocupación, que los envíen a Guantánamo o los envíen a El Salvador. Vamos a estar claros que la única información que yo tengo de un vuelo real de los Estados Unidos a Guantánamo fue un poquito más de una docena de venezolanos que eran parte del tren de Aragua, y supuestamente Venezuela está aceptando los deportados. Así que no hay necesidad de tener pánico, hay necesidad de estar preocupado, preparado y hacer las cosas bien.
Y presentarse a la corte cuando les corresponda, ¿verdad, abogado?
Muy importante.
Así mismo, es bueno.
Muy importante. Así mismo. Si tienes cita de corte, si eres con Miramar, tienes que presentarte.
Tienes que presentarte. Pues muchísimas gracias al abogado de inmigración, Willie Allen. Estuvimos hablando ahora de la situación con los cubanos que tienen este documento conocido como I-220A. Muchísimas gracias, abogado.
Gracias a ustedes. Tengan un buen fin de semana.
Igual, un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Lo que sucede en Cuba y el mundo actualizado desde nuestra sala de redacción al instante.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. El líder opositor José Daniel Ferrer, excarcelado en enero bajo libertad condicional, reiteró su negativa a presentarse ante un juez de ejecución ante una nueva citación del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. La respuesta del preso político y de conciencia a través de Martín Noticias.
Se presentaron en mi vivienda dos funcionarios del tribunal de acá de Santiago de Cuba para citarme por segunda ocasión ante un juez de ejecución. 10 días después de la primera citación, vuelven a citarme y me advierten que podrían los tribunales tomar medidas en mi contra de no asistir a dicha citación. Una vez más, le dije que no voy a ningún tribunal, no voy ante ningún juez de ejecución, por la simple razón de que yo no he cometido delito alguno, de que a mí me fabricaron delitos que nunca cometí, de que a mí me secuestraron, me torturaron, me confinaron en el peor aislamiento que haya sufrido un ser humano en el siglo XXI en el hemisferio occidental. Les dejé claro que yo no pedí ni acepté libertad condicional, que yo prefiero la prisión hasta que Cuba sea libre, hasta que caiga la tiranía, antes que vivir fuera de la prisión bajo todo tipo de condicionamientos y amenazas. José Daniel, por la libertad y el bienestar del pueblo cubano, está dispuesto a volver a prisión y a dar la vida de ser necesario.
El encargado de negocios de Washington en La Habana se reunió desde su nombramiento con integrantes de la oposición cubana y jergas de la Iglesia Católica o jerarcas de la Iglesia Católica y de la protestante. Yolanda Huerga amplía.
El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, lamentó este jueves el fallecimiento de la dama de blanco, Yolanda Santana, de quien elogió su gran carácter, coraje y amor por su querida patria. El gesto del diplomático es parte de una serie de acciones que ha venido desarrollando desde que asumió su cargo el 14 de noviembre de 2024, que comprenden visitas a instituciones independientes, a representantes de la Iglesia Católica Cubana y Protestante, al Santuario del Cobre, a figuras destacadas de la sociedad civil como la intelectual Alina Bárbara López Hernández y el doctor Oscar Elías Bisset, de las Damas de Blanco y a familiares de presos políticos.
Muy preocupado por la situación de nuestra hija Cici Abascal Zamora, presa política,
indicó Ania Zamora.
Le explicamos todo lo que hemos vivido durante todos estos años en la oposición, yo como dama de blanco y ahora estos 3 años de prisión de nuestra hija. Estamos muy agradecidos por su preocupación y por su visita.
Hammer visitó a la opositora Marta Beatriz Roque en el hospital Manuel Fajardo de La Habana, donde se encontraba ingresada, y le transmitió un mensaje del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, deseándole una pronta recuperación. Asimismo, se reunió con prisioneros políticos excarcelados como José Daniel Ferrer y Félix Navarro.
Nos pedía qué opinión teníamos nosotros de la situación actual de Cuba y le dije que el gobierno cubano está en una situación tan crítica, aunque digan que no, están abiertos para cualquier negociación. Y yo estoy a favor de esa situación. O sea, una conversación donde usted tiene que liberar a todos los presos políticos, usted tiene que permitir la libertad de expresión, que se reconozcan las diferentes ideas del pensamiento político, o sea, los diferentes partidos, y se convoque a elecciones generales libres. Estoy convencido que la dictadura castrocomunista van a morder.
Relató Navarro a nuestro medio sobre su encuentro con el diplomático, en el que también participaron el expreso político y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y los padres del preso del 11 de julio, José Alejandro Rodríguez Helling.
Y va a haber un derramamiento de sangre y hay que luchar por evitar eso.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El secretario de Estado Marco Rubio dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua son regímenes que han traído inestabilidad a la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Edith Gruber Rivas tiene 80 años, sufre de hipertensión y diabetes. Fue detenida en su casa por funcionarios del SEBIN en Puerto Ordaz, al sureste de Venezuela. Es la suegra de Douglas Rodríguez, coordinador de Vente Venezuela, quien no estaba en la vivienda cuando llegaron los funcionarios. Está desaparecida desde el 31 de enero. En similares condiciones fue detenido también Rafael Tudares, abordado por funcionarios policiales cuando llevaba a su hijo al colegio. Es el yerno de Edmundo González Urrutia y tiene un mes desaparecido sin que su familia haya podido establecer ningún contacto con él. Yelitza Vergara, madre de Miguel Eduardo González Vergara, preso político postelectoral, excarcelado, denunció que la tarde de este miércoles 5 de febrero, 4 efectivos policiales llegaron armados a su vivienda en Acarigua, en el estado Portuguesa.
Interrumpen en mi casa unos funcionarios abordados en una camioneta de la PTJ y me informan de que andan buscando a unas personas que yo no los conozco. Ojalá que esto haya sido una equivocación y que no lo estén utilizando como forma para amedrentarnos o para causarnos psicoterror.
El régimen se hace sentir también entre los familiares de los presos políticos que desconocen dónde están sus hijos. María Elena de Barreto, madre de Edgar José Barreto, no sabe dónde está desde que fue trasladado desde el centro penitenciario El Rodeo 2 en el estado Miranda.
Yo necesito que me le den una llamada para saber de mi hijo, para que él me llame, se los agradezco. Yo vivo aquí en Ciudad Bolívar.
El fiscal general Tarek William Saab rechazó las acusaciones de desapariciones forzadas en Venezuela. En una entrevista con la BBC, dijo que las personas detenidas tienen deudas con la justicia y que no se trata de desapariciones forzadas.
Estábamos escuchando este informe que nos llegaba desde Caracas acerca del hostigamiento de familiares de presos políticos y excarcelados por el régimen de Nicolás Maduro. Ahora sí vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa con el presidente dominicano Luis Abinader, Rubio dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua son regímenes que han traído inestabilidad a la región.
Son regímenes que han contribuido, los tres, a la inestabilidad de la región. Todos los países de la región han tenido que pagar hasta cierto punto el precio de la inestabilidad que existe en esos países. La ha caído encima de todos los demás. Y en el caso de Venezuela, que coopera con Irán, con Hezbollah, con Hamas. En el caso de Cuba, que le ha dado albergue a espionaje chino y presencia rusa. Así que esa sigue siendo mi opinión.
Rubio respondió así a una crítica de un periodista dominicano a sus comentarios el martes en Costa Rica, calificando de enemigos de la humanidad a Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Yo no sé qué otra manera de hablar de un régimen, por ejemplo, que ha forzado a casi 8 millones de sus ciudadanos a abandonar a Venezuela en los últimos 10 años, que encarcela, tortura, asesina a inocentes. En el caso de Cuba, más de un 10% de la población ha abandonado el país, que tiene encarcelado en este momento más de 400, 500 personas, incluso niños jóvenes de 16, 17 años, porque salieron a manifestarse en las calles. Y en el caso de Nicaragua, que acaba y sigue cayendo a la riva a todos los oponentes, todos los candidatos a la presidencia nicaragüense fueron encausados por la justicia o la falta de justicia en Nicaragua.
A una pregunta de si Estados Unidos asistiría a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en noviembre en la República Dominicana, si se invitara a esos regímenes, Rubio dijo que le corresponde al gobierno dominicano decidir a quién invita.
Los regímenes pueden cambiar y parar de violar los derechos humanos de tantas personas y de abusar. Sería perfecto si lo hicieran. Pero yo creo que la política funciona bien cuando hablamos claro. No nos confundimos. Y yo no estoy confuso.
Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Muchos y encontrados puntos de vista han generado las declaraciones de Gilda del presidente Donald Trump sobre su iniciativa para controlar la franja de Gaza. El mandatario ha expresado que Estados Unidos se hará cargo de la franja de Gaza a largo plazo, tras el alto el fuego pactado entre Israel y Hamas, después de 18 meses de constantes bombardeos israelíes en el enclave palestino.
Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca han despertado una oleada de críticas por parte de la gran mayoría de países del Medio Oriente, mientras que Naciones Unidas también han encontrado oposición ante una operación que aumentaría significativamente los desplazamientos forzosos de la población gazatí. La Unión Europea, por su parte, sigue firmemente comprometida con una solución de dos estados como el único camino hacia la paz a largo plazo, tanto para israelíes como para palestinos.
Por eso, para analizar los futuros escenarios, nos atiende hasta ahora el doctor en ciencias políticas Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de relaciones internacionales, escritor y analista político. Doctor Israel, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la llamada.
Doctor Israel, ¿ve usted probable que Estados Unidos se haga cargo de la franja de Gaza? ¿Y cuáles son las razones estratégicas que, por supuesto, justificarían esta acción?
A mí me resulta difícil creer esto. El presidente Trump ha tenido la virtud de pensar lo que se dice en inglés fuera de la caja. Le dio resultado a pesar de las críticas recibidas con los pactos de Abraham. Ustedes recordarán las críticas en su gobierno anterior, pero creo que aquí se equivocó. Benjamín Netanyahu fue el primer líder extranjero que le recibió oficialmente en la Casa Blanca, y además tiene la particularidad que desafió esta prohibición que tiene de los fiscales equivocadamente, ya que Israel, al igual que Estados Unidos, China y otros países, no es parte de la Corte Penal Internacional, de esta orden de detención que tiene en su contra, y en estos días vamos a conocer la respuesta norteamericana, que similar a una que tuvo en el primer gobierno, de penalizar a los fiscales que han hecho esta orden ilegal. Seguramente Netanyahu vino por varios motivos. Uno de ellos era, por cierto, el tema de Gaza, pero otro era el tema de cómo concretar el acuerdo que está a mitad de camino con Arabia Saudita, y en segundo lugar el tema de fondo, qué hacer con Irán y su programa nuclear. Sin embargo, todo quedó opacado por esta conferencia de prensa donde el presidente Trump, todos lo sabemos, tiene un rápido acceso a los medios de comunicación, pero a veces pensamiento hablado. Se equivocó porque va en contradicción con lo que él ha dicho siempre de alejar a Estados Unidos de los conflictos armados, y obviamente una presencia norteamericana en Gaza haría esto arder nuevamente. En segundo lugar, va en contra de toda la política exterior de Estados Unidos desde la creación del Estado de Israel y la ocupación de estos territorios después de la guerra de 1967. No hay presidente de Estados Unidos que no haya tenido desde entonces un plan de solución, y muchos han sido planes de secretarios de Estado, como fue el caso de Kissinger y recientemente de Anthony Blinken, y todos fracasados. Todos los planes han fracasado y parece bueno una nueva idea, pero esto va en contra de toda la idea básica, que es que existan dos estados, uno al lado del otro. El problema, como es de conocimiento público, es que los palestinos siempre han rechazado desde el año 48 todo acuerdo de paz, porque la idea es que sea uno al lado del otro y no uno en vez del otro, como ha pretendido Hamás. Si uno se fija, es imposible que este plan pueda resultar de desplazar a esta población que la quiere Hamás, porque son sus escudos humanos, como es de conocimiento público, algo penado por las leyes de Ginebra, que son las que rigen el enfrentamiento militar y no las de derechos humanos, que nos afectan a todos. Ese es un primer elemento. Segundo, si está Hamás ahí, no se va a poder concretar nunca el plan que existe, en el sentido que quienes se hagan cargo apoyando a la autoridad palestina sean los países árabes sunitas, que tienen una alianza, de hecho, demostrado en este año de guerra con Israel. Y, en tercer lugar, lo de Arabia Saudita se alejó en vez de acercarse, porque inmediatamente Arabia Saudita ha dicho públicamente algo que ha dicho siempre privadamente, que como líder del mundo árabe y del mundo musulmán, además en conflicto como jefe de los sunitas con el Irán chiita, está el problema de cómo él puede dar ese paso, dice el rey de Arabia Saudita, sin que antes exista una solución al problema palestino. El problema, además, es otro. Irán está detrás de todo. Le daría un nuevo ímpetu a la presencia norteamericana, a Irán y a sus proxies que desarrollan guerras en su nombre. El punto también que aleja otra cosa. Se suponía que Irán está, gracias a los ataques de Israel, en su situación más débil desde la guerra que tuvo con Irak. Sin embargo, se daba la oportunidad para que una alianza conjunta, y se suponía que de eso se iba a hablar, a lo mejor se habló, entre Israel, Estados Unidos y los países árabes unitas, le iban a plantear un ultimátum a Irán para que acabe con su programa nuclear. Eso se dio en la década del 90. Estados Unidos acabó con el programa nuclear, con el visto bueno de los países, por supuesto, de Sudáfrica. En la Argentina de Menem, con un programa bien antiguo que había empezado con Perón en Argentina, y sobre todo el quiebre de la Unión Soviética dejó armas nucleares en dos países, además de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que entregaron sus armas. Los ucranianos recuerdan cada vez que tienen la oportunidad, porque con armas nucleares la invasión de Obama no la invasión de Rusia no se hubiera producido. Y para concluir, todo esto quedó atrás con la forma en que planteó este tema el presidente Biden, que seguramente va a insistir sobre países que dependen mucho de la ayuda norteamericana
y los había mencionado antes como Jordania y Egipto.
Muy bien, pues queremos agradecer al profesor Ricardo Israel por su análisis internacional sobre este pronunciamiento del gobierno del presidente Trump de tomarse esta zona para la reconstrucción, aunque Netanyahu ha dicho que no sería necesario el despliegue de tropas de Estados Unidos a la franja de Gaza. Profesor, gracias, un abrazo.
Gracias.
Gracias a usted.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en Martí Noticias AM este viernes con más información.
El dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, declaró a Martí Noticias que se presentaron en su vivienda dos funcionarios del tribunal en Santiago de Cuba para citarlo por segunda ocasión ante un juez de ejecución.
El preso de conciencia en tres oportunidades aseguró en un video que quedó registrado en el momento de la diligencia, donde se negó a recibir la citación pautada para hoy viernes 7 de febrero, que no acudirá.
Y yo mantengo mi postura de que no voy a ningún tribunal. La citación que devolví, porque de recibirla debo dar acuse de recibo y no voy a firmarlo, dice que de no comparecer debo atenerme a las consecuencias de lo que puedan decidir en mi contra. Ratifico lo que dije anteriormente: mi lucha es por los derechos humanos de mi pueblo, por el bienestar de mi nación, por ayudar a los más necesitados, por socorrer a los que viven en condiciones extremas y por tener una Cuba verdaderamente justa, una Cuba de bienestar para todos los cubanos, una Cuba con todos y para el bien de todos, como soñó Martí. Y por eso debo devolver a prisión. Con mucho gusto vuelvo a prisión y en prisión me mantengo hasta que caiga la tiranía y hasta que mi pueblo sea libre y de pasar hambre, miseria y todo tipo de vicisitudes. No temo yo a la prisión ni a los tratos inhumanos. La crueldad de los tiranos no asusta mi corazón.
El presidente de la ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, Javier Larrondo, en diálogo con Martí Noticias AM, explicó que ante la falta de información oficial han contabilizado el número de excarcelaciones realizadas por el régimen de La Habana desde el pasado 14 de enero en 201 de las 553 prometidas a la Iglesia Católica y que habrían quedado congeladas o suspendidas a los pocos días al de vuelta a la lista.
A modo de call center, de centro de llamadas, llamar a todos los presos políticos, hemos detectado ya 201. Además de detectar eso, lo que hicimos fue estudiar los perfiles de los excarcelados y lo que vimos es que 188 de los 201, es decir, el 94%, ya tenían derecho a la libertad, 31 de ellos a la libertad completa y el resto a libertad condicional y otras medidas de excarcelación. Pero el régimen les negó los beneficios carcelarios que sí les aplica a violadores, criminales, diversos y tal, pero que nunca aplica a los presos políticos. Y eso había que ponerlo de relieve. Muchos de ellos, de los excarcelados, hemos detectado que iban a salir libres en muy breve plazo. Es decir, ha sido una especie de tomadura de pelo porque 736 han quedado en prisión. Son casos, muchos de ellos, por los que hay que luchar y el régimen ha sacado muchos de los que ya hubieran salido en estos meses, ¿no? Están amenazados fuertísimamente con volver a prisión. Es decir, ha sido un fraude todo esto de la excarcelación.
Las autoridades cubanas anunciaron la apertura de otras 50 tiendas en dólares en varias provincias del país, bajo una red de negocios que incluye a varias empresas mixtas, en su empeño de dolarizar la economía para obtener divisas.
El anuncio lo hizo el miércoles en la televisión estatal la viceministra de Comercio Interior Minxin, Aracelis Cardoso, quien reconoció que hay una oferta deficiente en moneda nacional en los comercios del país a partir de la contracción de la producción y el déficit de divisas.
Cardoso explicó que ya han sido aprobados 15 negocios. Uno mediante contrato de Asociación Económica Internacional, tres dedicados al comercio mayorista, cinco empresas mixtas y ocho provenientes de siete países diferentes que no mencionó, vinculados con el sistema empresarial del Minsin.
Economistas cubanos hablaron con Martí Noticias sobre esta medida del régimen para captar divisas. Se escucha a Miguel Alejandro Hayes y Orlando Freire Santana.
Recoger dólares de una manera mucho más avanzada. Está diciendo que están saqueando la economía y que al mismo tiempo van a dejar con menos capacidades a la empresa estatal cubana y a todo el aparato económico estatal. Y sobre todo que va a aumentar el desabastecimiento en la economía cubana. Están fortaleciendo el circuito de convertir las remesas en capital de negocio para GAES, sin necesidad de pasar por la banca cubana.
El desespero que ellos tienen por gastar divisa fresca los ha llevado a acelerar el proceso. Es un proceso que yo creo que no beneficia en nada a la población cubana. Al contrario, lo que hace es aumentar sus penurias y dificultades.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya se enciende nuestro faro informativo.
Tenemos un sueño, pero no es un sueño de dormir. Pero aquí está. Alejandro Marcano.
A mí no me saqué esa primera lista. Que estoy aquí.
Muy buenos días, Alejandro.
Buenos días. Además, levantado desde las 4 de la mañana. Esta semana le he pagado de jonrón. Todos los días a las 4 de la mañana. Pero hoy me acordé de ti, Ricardo.
Sí, ¿y eso?
Son llamados del cielo, me puse a rezar.
Claro.
Ya. Al que madruga.
Dios lo ayuda.
Dios lo ayuda.
No, pero ¿sabes que ahora me dormí?
O le da arrugas.
Como a las 5:00 ya cuando me tenía que ir levantando. Pero bueno, así la vida. Bueno, señores, vamos a contarles algunas de las noticias importantes que han ocurrido en nuestra América. Estados Unidos ha confiscado el avión de la vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez. El secretario de Estado, Marco Rubio, se unió a los funcionarios dominicanos en el aeropuerto internacional La Isabela para ver el avión que fue detenido el año pasado mientras se sometía a mantenimiento. El año pasado le habían incautado uno y el chavismo arremetió contra Estados Unidos, que iban a romper el resto de las relaciones que tenían, que es ninguna diplomática, pero en esta oportunidad ninguno ha dicho absolutamente.
Miraflores ya sabía, ¿no? Ellos ya sabían que eso venía.
Sí, y además se están dando cuenta de que las políticas de la actual administración son duras. Marco Rubio lo dejó bien claro también en una conferencia de prensa donde incluso aclaró que no estimaba ningún cambio en Venezuela, Cuba y Nicaragua desde ayer hasta finales de año. Es interesante eso. Estoy proponiendo ver si puedo ahondar esto como trabajo para las plataformas, ¿no? Hay una de la actual administración. Bueno, Colombia detiene a presunto miembro del tren de aguas requerido por Chile por crimen de exmilitar. Ayer han confirmado en los tribunales que la petición de este asesinato fue encargada por Diosdado Cabello, número 2 del régimen venezolano. México inicia patrullajes en la frontera norte para frenar el tráfico de fentanilo. Gustavo Petro se reúne con funcionarios de Estados Unidos por primera vez después de la crisis. La Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó de tráfico de influencia y llevará a juicio al nuevo jefe del despacho presidencial, Armando Benedetti, por hechos ocurridos entre 2016 y 2017. Esto lo informó el alto tribunal. Colombia abre ruta marítima comercial con China en medio de tensiones con Estados Unidos. Ya te lo vas a hablar porque cuando hablamos de Colombia es un tema sencillo.
No
ha trascendido más nada de la reunión ministerial que ha dado tanto de
es el terruño, ¿no? Y uno se apasiona.
No, sí, pero hoy no quiere hablar. Mira la posición está esperando a Pepe Lacayo para abrirle la puerta.
Sí.
Bueno, continúo. Panamá señala de falsedad intolerable que Estados Unidos anunciara que no pagaría tarifas en el canal. Panamá niega anuncio de Estados Unidos de que sus buques puedan transitar por este canal sin pagar. Marco Rubio lo reitera. Llega Haití, nuevo contingente. Mira, Ricardo le abrió la puerta a Pepe Lacayo.
Pero tú continúa.
Llega Haití, nuevo contingente de policía keniana para combatir a las pandillas. El gobierno de Nicaragua otorga la 16ª concesión minera a empresas chinas. La Cámara de Diputados de Argentina aprueba proyecto para suspender elecciones primarias. Y terminamos con la presidenta de Perú, que afirma que muchas ONG han priorizado los derechos de criminales. Y me abrieron la puerta a mí.
Bueno,
la puerta
así es la vida. Así es la vida.
Feliz fin de semana igual, para todos.
Igual para ti, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte en viernes, el broche de oro.
Él viene arrollando de lunes a viernes y si estuviera aquí los fines de semana, también lo iba a hacer. Aquí está Pepe Lacayo.
Tú sabes que yo he trabajado
arrollando por las calles del pueblecito natal.
Noches, fines de semana, feriados.
Sabemos quién eres.
En este proyecto, por lo menos 100 veces.
Okay, sabemos tu esfuerzo. Ay, y tu profesionalidad.
Thank you very much. Despertamos con una noticia que en realidad nos sorprende. El outfielder cubano Joan Moncada ha firmado un contrato de una temporada y $5 millones con los Angelinos de Anaheim, donde antes solía jugar Shohei Ohtani. Y nos sorprende porque Joan Moncada prometía mucho cuando surgió el béisbol de las mayores. Fue el prospecto número 4 de todo MLB en el 2015, número 7 en el 2016 cuando llegó a los Medias Blancas de Chicago, pero simplemente no dio la talla.
Batió, ¿pero por las lesiones?
Lesiones, y también mucha gente piensa que es falta de disciplina. Desde el año 2016 con los Medias Blancas de Chicago, estamos hablando de bastantes 8 temporadas, batió solamente 254, con promedio en base 331, 93 jonrones y 339 carreras impulsadas. Se esperaba por lo menos el triple de él durante este periodo. Es verdad que ha tenido muchas lesiones y eso le puede pasar a cualquiera, pero él no logró cumplir con las altísimas expectativas. Recuerden, estamos hablando del prospecto número 4 de todo el béisbol de las grandes ligas. Y después de 8 años solamente nos puede ofrecer 254 con 93 jonrones y 339 carreras impulsadas. Y la gente que lo conoce bien dice, ok, sí, las lesiones tienen mucho que ver, pero también la falta de disciplina tiene mucho que ver. Y eso lo dicen los propios peloteros del béisbol de las mayores. Al mismo tiempo, Nolan Arenado, el cubano-americano de los Cardenales de San Luis, tenemos que pensar que está pasando algo con un canje a Boston, porque los Cardenales ya contrataron a otro tercera base que se llama Michael Hellman, proveniente de los Mellizos de Minnesota. Nolan Arenado y los Cardenales han tenido una relación turbulenta, vamos a dejarlo ahí. Es otro de esos que ha criticado la gerencia y no está contento con el equipo. Este es el único país del mundo donde tú puedes ganar 40 millones de dólares al año y no estás contento con el equipo ni con la gerencia. Y hablas mal de ellos y, por supuesto, van a hacer todo lo posible por canjearte. Nolan Arenado no es un pelotero común y corriente. 10 veces guante de oro. Desde el año 2013 batea 285 con promedio en base 342, 341 jonrones y 1,132 carreras impulsadas. Damas y caballeros, estos son números del Salón de la Fama, al paso que va. Sin embargo, no está contento con los Cardenales porque él dice que el equipo no se ha comprometido a ganar y pidió un canje. Y el único equipo que estaría dispuesto a contratarlo en este momento o canjearlo serían los Medias Rojas de Boston. Él se quiere ir para Boston y tenemos que pensar que ahora que los Cardenales tienen a otro tercera base, sí está en camino o va a estar pronto encaminado hacia Boston.
O sea, cambio de equipo, cambio de liga, cambio de división. Digo.
De liga, de división, de camiseta y de atmósfera. Muy bien, otro triple doble para Nikola Jokic, el muchacho de Serbia anoche, 28 puntos, 12 asistencias, 10 rebotes, y los Nuggets vencieron a Orlando Magic 112 por 90. Este muchacho, cada vez que él tiene un triple doble, el equipo gana. Y claro, se lo echa a los hombros el equipo. Mavericks vencieron a los Celtics de Boston 127 por 120. Espérate que vea a Juan Pendaz. Los Timberwolves de Minnesota apalearon a los Cohetes de Houston. Los Lakers apalearon a los Guerreros de Cuano. No fue una paliza, fue 9 puntos. LeBron James con 42 puntos, 17 rebotes y 8 asistencias. Hay que chequearlo, ¿ok? Increíble. Este fue el mejor partido que ha tenido LeBron James en por lo menos 2 o 3 años. No, en serio, en serio. Simmons con 30 puntos y los Trail Blazers vencieron a los Kings de Sacramento. Y los Pacers de Indiana, por 7 puntos, vencieron a los Clippers. Pascal Siakam, con 33 puntos en ese encuentro. Hoy en la NBA, el Miami Heat, de visita en Brooklyn contra los Nets. Los Pistones reciben a los 76ers. Los Cavaliers contra los Wizards de Washington. ¡Qué paliza que le van a pegar! Los Bucks contra los Halcones y los Raptors, Oklahoma City Thunder. Se estima que 300 millones de personas van a estar al tanto del partido mañana entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Se están jugando el primer lugar de la Liga Española de Fútbol. El partido es a las 3, por ahí de las 3. Real Madrid contra Atlético. Si el Atlético gana, le pasaría por encima al Real Madrid y ocuparía el primer lugar de la Liga. Pero 300 millones de personas ya desde ahora. Mucha gente. Yo sé que hasta Exilda va a estar al tanto.
Esa es la hora que mataron a Lola.
¿Viste?
¿Tú pasaste diciendo el certificado de ciudadanía cubano?
Sí. Bueno. Me estás diciendo que hasta aquí en los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.